desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Para que ustedes estén familiarizados con la Escritura, vamos a leer un versículo cada uno. Así que yo comienzo en el versículo 1, en el Salmo 124, y lea qué es lo que dice la Palabra de Dios. Por favor, cuando leas, lea con confianza, con seguridad, hágalo fuerte, no tenga pena, no tenga miedo, no tenga vergüenza, es la Palabra de Dios. Usted está repitiendo lo que Dios ya dijo. Imagínese. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, todos en el 2. Vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros, en el 4. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, y se rompió el lazo y escapamos nosotros, todos en el 8. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Y el pueblo de Dios dice: Padre, gracias por tu palabra, te damos gracias. Tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos en esta noche unas ganas enormes de que tú nos hables, de que nos instruyas, que nos bendigas y sobre todo que nos consueles. Lo necesitamos mucho. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Qué bueno que tengo que hacer esto casi todos los miércoles. Porque siempre cuando estudiamos los días miércoles, me encuentro que en nuestra iglesia tenemos visitas. Y es muy raro, de las 90 noches que hemos tenido, es muy raro, y creo que no pasamos de 5 miércoles, en los últimos 90 miércoles, que no hayamos tenido nosotros alguien que nos haya honrado con su presencia. Y por eso que en noches como estas, yo tengo que hacer una explicación. ¿Qué es lo que estudian los hermanos en la iglesia? ¿O a qué vine yo en esta noche? ¿Qué es lo que hoy yo voy a escuchar? Bueno, hemos venido nosotros tomando como base toda la Biblia y leyendo sistemáticamente y buscando y entresacando dentro de todos los libros de la Escritura las promesas de Dios. Ya lo hicimos a través del el libro de Génesis hasta el libro de los Salmos. Y hemos venido todos estos meses sacando las promesas, y ya con esta van 180 promesas. Quiere decir que cada noche que venimos, los miércoles, estudiamos dos promesas. No digo que las mejores, sino que todas las promesas. O sea, no hemos venido seleccionando, sino que todas las promesas de Dios las venimos estudiando sin dejar ninguna. Ahora, ¿quién le obligó a Dios? ¿Quién le sugirió a Dios? ¿Quién presionó a Dios a que Él se comprometiera con nosotros, los seres humanos, el hombre, la mujer? Ninguno. ¿Quién le sugirió a Dios que dijera todo esto que nosotros ya hemos estudiado? Nadie. A Dios le nació en su corazón. Fue por puro placer personal, por satisfacción personal. Dios, al vernos a nosotros y al darse cuenta que nosotros en algún momento de la vida llegaríamos a experimentar algún infortunio o llegaríamos a pasar por algún momento difícil, Dios siempre dijo algo para que nosotros no fuéramos víctimas o no quedáramos atrapados o no quedáramos en el anzuelo de esta prueba o de esta dificultad que se nos presentó en la vida. Entonces, es algo que dentro de la soberanía de Dios, a Él le nació abrir su corazón, inspirar a los santos hombres de Dios. Lo hemos dicho repetidas veces, que la Biblia fue escrita por un grupo de 40 escritores sagrados, inspirados por el Espíritu Santo, en un periodo de más o menos 1500 años. Y se reunieron en estos 66 libros la voluntad, la palabra de Dios. Y cuando Dios se compromete con nosotros, o cuando Dios se comprometió en este caso con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con Josué y con todos los que hemos visto, Dios cumplió todas sus promesas. En esta noche nosotros vamos a ver dos promesas y me encanta verdaderamente, es que mire, yo cometo el error siempre y claro, soy humano, pero como soy una persona muy emocional, yo creo que ya no voy a encontrar después del estudio del miércoles pasado otra promesa más bonita que la que ya estudié. Y Dios siempre me da lecciones. Porque cada vez que agarro una página, agarro otro libro y paso otro capítulo y me doy cuenta que todo lo que leo es lindo. Hay personas acá, por ejemplo, cuando vamos a ver la promesa del consuelo. Fíjese, hoy vamos a ver, de las dos vamos a ver la primera. La primera promesa del consuelo. Y la vamos a encontrar en el Salmo 124, versículo 6. Y hoy voy a explicar esto. Mire. 124, versículo 6. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. ¿Cómo sería, cómo podríamos nosotros usar la paráfrasis o parafrasear esta escritura? Qué lindo fue Dios que no nos entregó en las manos de los que nos querían hacer garras. Pues. Ese es. Coloquialmente, esto sería la paráfrasis más fácil de poder entender. Qué bueno que Dios no permitió que aquellas personas que nos querían destruir, que aquellas personas que nos querían perjudicar, que aquellas personas que nos querían hacer daño, qué bueno que Dios no nos entregó a su voluntad, sino que Dios utilizó esos anillos de seguridad que tiene para protegernos y para cuidarnos. Mire. En esta promesa de consuelo, yo creo que si nosotros somos bien objetivos, si somos bien honestos, si hacemos una lista de las cosas que hemos visto y que Dios nos ha dado, yo siento que la vida de nosotros fuera otra si no hubiéramos conocido a Dios. Para las personas que nos visitan o los nuevos que están acá, yo sí quiero ser honesto, quiero ser sincero como debo de serlo y trato de serlo. Si yo no hubiera conocido a Dios, si a mí nadie me presenta el Evangelio, yo tengo dos lugares donde seguro estaría. Uno es en la cárcel y dos, en el cementerio. No hay un tercer lugar. Pero alguien llegó a mi vida, alguien llegó con el mensaje, alguien llegó con el Evangelio y hubo un cambio de 180 grados en mi vida. Un cambio radical, un cambio del cual yo mismo, reconozco y agradezco y yo mismo me alegro de que haya pasado. Pero yo quiero que hagamos un estudio o que hagamos un ejercicio en esta noche, cada uno de nosotros. Haga una lista de las cosas de las que usted cree que hubieran pasado en su vida si el Evangelio no hubiera llegado a usted. ¿En dónde estaría usted todavía atrapado? ¿En dónde estaría usted todavía enjaulado? ¿A expensas de quién estaría usted? ¿A cuántos de nosotros, claro, en grupos como los que estamos acá, tal vez es un poquito penoso, ¿verdad?, para alguien decir, mire, es que yo salí de la adicción de las drogas. Sí, pero los tatuajes que tienes te delatan, ¿no? O muchas veces la forma de vestir, o la forma de hablar, se nota o en la forma de comportarte. Te delata de que probablemente las probaste. Ay, usted me pregunta, mire, pastor, ¿y usted probó la droga? Ninguna, y no porque estoy aquí detrás del púlpito. Pero sí le he dicho que estuve a punto de fumarme un cigarrito de marihuana. Y el día que me lo dieron, se apagó la cochinada de esa marihuana. Tanto que decía yo que era bueno que otros andaban bien zapatones y que miraban no sé qué, que andaban por allá y que era bueno para esto. Y cuando me recuerdo fue en el intermedio de un baile, allá en mi pueblo, allá en Guatemala, y cuando dejó de tocar la marimba, iba a comenzar a tocar la orquesta, y nos salimos con el amigo, me dice, tiene algo para usted, y la guantera el carro lo sacó, y lo encendió, y cuando me lo dio se apagó, vaya, dije yo. Honestamente, estuve expuesto, tuve personas que me ofrecieron, el primer día que yo llegué a este país, el primer día, el 13 de febrero de 1982, en la ciudad de San Francisco, en un apartamento de la calle Cap, en San Francisco, segundo piso, no se me olvida el nombre del muchacho, José Luis se llamaba, no puedo decir el apellido. Lo primero que a mí me ofrecieron, antes de darme agua, de darme un taco, un burrito o un sándwich, antes fue un cigarro de marihuana. Y me recuerdo cómo el amigo que a mí me trajo a los Estados Unidos, yo lo vi y hasta el día de hoy me sorprendo. Porque lo primero que hizo con el muchacho, agarró con el brazo al muchacho y le hizo con el brazo tan fuerte que pegó a este muchacho José Luis en contra de la pared. Y le dijo, a él no le dijo. Hermano, yo tenía horas de haber nacido de nuevo. Horas tenía de haberle entregado mi corazón a Jesús. Y en las pocas horas que yo tenía de entregarle mi corazón a Jesús, el diablo ya había empezado a tentarme. Pero también ya había visto yo la mano de Dios protegiéndome y guardándome de un peligro. Yo siempre he sido proclive, inclinado a las cosas malas. Por la vida que llevé en mi país, por los amigos que tuve. O sea, siempre fui yo inclinado a estas cosas. ¿Dónde estuviera atrapado usted? ¿En alcoholismo? ¿Dónde estuviera atrapado usted todavía? ¿En pornografía? ¿Dónde estuvieras atrapado? ¿En drogadicción? ¿Dónde estuvieras atrapado? ¿En un mal negocio? No lo sé. ¿O en una sociedad ilícita? ¿O en una relación de la que no puedes zafarte porque si no ya te amenazaron que te van a hacer algo? ¿O a ti o a tu familia? ¿Entiende ahora qué es lo que dice el versículo 6? Bendito sea Jehová que no nos dio por presa a los dientes de ellos. ¿No le dan ganas a usted en su corazón decir, I bless my God, I bless you, oh my Lord, te bendigo, Señor, porque yo no caí en los dientes de ellos? Haga una lista de las cosas que usted considera de las cuales usted pudo haber quedado atrapado si no hubiera sido que Dios estaba de su lado para defenderle, para ayudarle, para darle sabiduría a usted con palabras o para darle sabiduría para tomar las decisiones correctas. Muchos en otras instancias ya estuviéramos en las manos de nuestros opresores. Muchos en otros tiempos, si no hubiera sido Dios, si no hubiera estado Dios de nuestra parte, muchos hubiéramos caído en las trampas de ellos. Hermano querido, usted y yo debemos de reconocer que ha sido Dios quien nos ha permitido a nosotros salir a flote de todo, ¿no es cierto? Ha sido Dios el único que nos ha permitido salir a flote de toda esta situación. Ya nos hubieran hecho garras, ya nos hubieran acabado, ya nos hubieran pisoteado, ya hubieran pasado por encima de nosotros, ya se hubieran burlado, ya se hubieran reído de nosotros. Dos veces me ofrecieron echarme la migración allá en San Francisco donde estuve. Y las personas que me la ofreció no amagaba, ¿eh? La persona que me lo ofreció le dijo, mire, ¿sabe qué, muchachito? Me dijo, cuando menos lo sienta, me dijo, usted va a estar en Guatemala de regreso. Y la persona que me lo dijo no amagaba. Y la persona que me lo dijo tenía todo el poder y tenía toda la autoridad para hacerlo. Segunda vez, yo trabajaba, les cuento que yo tenía un bachillerato, maestría y licenciatura en limpiar inodoros en JCPenney, ¿verdad? Entonces yo era el encargado, ni modo, de todos los janitors que habíamos en JCPenney, el último que va entrando le dan el trabajo que nadie quiere hacer. Y a mí me tocó limpiar inodoros. Y hubo un asalto en el jewelry department, en el departamento de joyería, en JCPenney. Y cuando yo llegué a las 7 de la mañana había que entrar para hacer la limpieza, porque a las 10 de la mañana se abre, entonces todo el crew de los janitors trabajamos para limpiar, porque a las 10 de la mañana se suenan todas las alarmas, y donde dice, the store is open. Bueno, tenemos que tener todo impecable. Y cuando llego yo, bomberos, la ambulancia, la policía, y como a mí me caía mal el jefe que tenía, bueno, ojalá que se haya muerto, dije yo, mi jefe, ¿verdad? Y no. Cuando nomás entro, me dijo, a la oficina. Y era yo el único, pero yo no me había dado cuenta que mis amigos, oiga esto,
que todos mis amigos ya estaban en las unidades de migración, porque todos los que trabajábamos ahí éramos ilegales, indocumentados. Los investigaron, y cuando yo salí de la investigación que se me hizo, yo no era legal, yo no tenía papeles, no tenía ni un año de haber venido. Y entonces cuando entro yo, y me mandan a la oficina, me empieza a interrogar, me dice el muchacho, ¿de quién de tus compañeros tú sospechas que pudo haber sido el que hizo el asalto? ¿Qué asalto? Le dije yo. Yo ni sabía qué había pasado. Hubo un asalto, me dijo, ¿a qué? No sé. Le dije. ¿De quién es de tus compañeros? De ninguno, le dije. ¿Seguro? Seguro. El tipo ya sabía que yo dormía en la iglesia, que yo manejaba el ven de la iglesia, que yo sabía, mire, sabía quién había sido mi última novia en Guatemala, imagínense, me recordó lo que no quería yo. Sabía todo el del FBI. Y me dijo, you can go now. De veras, le dije, sí, you can go. Pero me siguieron como por 15 días, 20 días, para ver si yo tenía nexos con ellos. Cuando yo regresé el siguiente día, ya había una nueva compañía de portugueses que habían tomado el control del mantenimiento de JCPenney. Y el encargado de mantenimiento me dijo, eres el único que se va a quedar aquí y vas a trabajar para con nosotros. Las dos veces. A saber a dónde estuviera yo. ¿Usted cree que yo no le voy a dar gracias a Dios? ¿Usted cree que yo no estoy agradecido y comprometido con Dios? Hermano, lea conmigo de nuevo el versículo 6. Bendito sea Jehová que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Ya no se hubieran hecho garras, hombre. Hermano, dije por favor cualquier cosa infantil y empiece a darle gracias a Dios. Deje, oiga esto, deje todo en la mano de Dios, dele gracias a Dios, no deje de vivir para Dios y no deje de servirle a Dios. Dios ha sido siempre, es y será siempre nuestra salida. Hoy probablemente usted ve la puerta que está cerrada. Hoy usted probablemente ve que ese candado que está es fortísimo y nadie lo puede. Estoy atrapado, estoy aquí metido, estoy encerrado y no voy a poder salir de esto. No existe alguna situación que vaya más allá de la capacidad protectora de Dios. No existe un problema que exceda el poder que Dios tiene para podernos librar. No existe ninguna circunstancia que haga a Dios lucir incompetente. Hermano querido, para Dios no hay imposible. Dios es, será, oiga esto, Dios ha sido, es y será siempre la salida a nuestra situación. ¿Cómo va a creer que yo no quiero meterme a estudiar esto? ¿Cómo cree usted que yo, es que me emociono tanto porque creo que después de esta promesa ya no hay una promesa más bonita de la que estoy estudiando? Y Dios me da una lección, a partir del viernes en la noche empiezo yo a buscar todo el material, todos los elementos, todos los versículos para podérselos compartir a usted. Hermano, no hay nada imposible para Dios. Él es la salida, Él ha sido siempre y será siempre la salida. Por eso en esta noche, si usted siente que está atrapado en algún lugar, si usted siente que ya le tendieron la red, si usted siente que ahora sí va a caer, si usted siente de que ahora ya no hay escapatoria, si usted siente de que ahora, hoy sí, la casa la perdió, hoy sí, su marido ya decidió poner la demanda de divorcio, hoy sí, definitivamente mañana es su último día de trabajo. No está terminado. No está terminado. Dios siempre va a tener una salida para nosotros. Hablaba con el pastor David y me dice, ay, Chocolín, me dice, Charlie querido, vos no sabés cómo me siento, me dice, al ver a mi hijo con hoyos por el pecho, en la espalda, con tubos, con tape, con espadadrapos, con oxígeno, con máscaras, con... Esto no es agradable, me dice, ver a mi hijo así. El día domingo fue muy difícil para David. ¿Se imagina usted ese día operar a su hijo y él detrás de un púlpito predicando la palabra del Señor? Esperando el momento para salir de ahí y que los médicos decidieran a tal hora vamos a operar a su hijo. Ayer me dice, Chocolín, me dice, está evolucionando bien, mi hijo está respondiendo. Y hoy en la mañana me dice, mira, ya está en la casa. Y ayer lo llamé.
Llamé a Timmy. Hola, Timmy. Yo siempre le canto un canto que David le cantaba cuando estaba chiquito. Yo, a veces yo lo confundía. Hola, papi, me decía. Yo no, tu papá, le decía, ¿verdad? Porque yo fingía la voz de David. Él me llama tío. Y yo le digo, mi sobrino. Yo agarré esto, pero como que no ha sido uno de mis hijos. Hoy es otra cosa. Hoy David me llamó para saludarme. Estamos bien, está evolucionando bien, está tranquilo. Hermano, Dios no va a dejarnos tirados. Dios no va a dejarnos a nosotros abandonados. Ahora, hay una promesa que en esta noche vamos a ver. Y tenemos un buen tiempo para explicarla, porque hoy quiero que es seguro que la mayoría no tienen un versículo que más adelante voy a compartir. Seguro que no lo tienen anotado. No lo tienen marcadito. Y esta noche voy a pedir que lo haga. No es este, pero el último que le voy a compartir. Pero abra su Biblia, solamente dele una vuelta más a la página. Y en el Salmo 125, versículo 1 y 2, vamos a ver una promesa de seguridad. Vamos a ver una promesa de seguridad. Vea lo que dice el 1 y el 2. Observe esto. Los que confían. Solamente esto, mire. Only those who trust. ¿Se imagina usted? Only those who trust. Imagine those who serve. Imagine those that love God. ¿Se imagina usted los que confían en Jehová? ¿Se imagina usted los que le sirven? ¿Se imagina usted los que le aman? Los que confían en Jehová son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece, ¿para cuándo? Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. ¿Desde ahora y cuándo? Se lo voy a poner en este contexto bélico, mundial. Las murallas que se hicieron, la muralla china, las famosas fortalezas que hicieron, por ejemplo, los reyes, las murallas, por ejemplo, de Jericó, las murallas que habían también, pues, allá en Media y en Persia, los muros de Jerusalén. ¿Sabe usted que antes de que el hombre pusiera muros en sus fronteras, ¿sabe usted cómo llegó a proteger Dios a Israel? Poniendo montes. Dice, para que Israel no haga murallas, yo le voy a construir montes alrededor, para protegerlo de todos sus enemigos. Irán, que es el enemigo acérrimo actual, pues, de Israel, desde que estaba el Shah de Irán, y luego Ahmadinejad, el de ahora, desde que han estado los ayatolás, todos estos allá en Irán, ellos nacen odiando a Israel. A ellos les enseñan a destruir a Israel. Una de las últimas palabras de Ahmadinejad fue esto: we're going to wipe out Israel. We're going to take them out of the map. Expresiones bélicas, fuertes. Vamos a hacer desaparecer a Israel. Vamos a quitarlo del mapa. Han sido tan incisivos, tan pronunciados, que han dicho, van a haber momentos donde todo el mundo va a pensar que nunca existió Israel. Eso es lo que piensan hacer. Y vienen diciéndolo desde hace años. ¿Y cómo es que en un país de apenas 23.000, 24.000 kilómetros cuadrados, del tamaño del estado de Tlaxcala, en México, los que conocen un poquito de geografía, esa es más o menos la dimensión de lo que es, de lo que mide Israel? ¿Cuántos habitantes son? 6 millones. Están rodeados por Egipto, por Siria, por Jordania y por todos estos países que los odian. ¿Y no nos ha podido hacer nada? Hay una mano que está por encima de ellos, y es la mano de Dios. Ahora, sin exageración y con todo el respeto por el pueblo de Israel, aunque ellos lo saben, con todo el respeto, nosotros, la iglesia, estamos por encima de Israel. ¿Sabe usted que Dios, Jesucristo, no viene por Israel? Jesucristo viene a recoger ¿a quién? A su iglesia. El cumplimiento de la profecía, el cumplimiento de la bendición está sobre nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia, que somos el cuerpo del Señor. Claro, Dios ama a Israel, es el pueblo santo, pero también ha habido un altercado por ahí a través de los años entre Dios y su nación santa, y donde Jesús lamentó mucho y donde dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Israel es el pueblo de Dios, nosotros somos los hijos de Dios. ¡Qué cosa más linda! Pero hay una promesa de seguridad. En Monte Sión, si me das esta figurita, es un símbolo de seguridad para Israel. Vamos a homologar esto. El símbolo de seguridad de los Estados Unidos es el Pentágono. Para Israel no es ninguna agencia, es el Monte de Sión. En ese Monte de Sión, ahí se fundó y se construyó la casa de Dios, el tabernáculo, el templo. Entonces, dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece, ¿para cuándo? Para siempre. En la vida nosotros nos vamos a exponer a cambios, cambios de modas. Antes los pantalones acampanados, las camisas floreadas. Aunque usted no me lo crea, ríase de mí, búrlese, pero yo tenía casi afro, fíjese. Yo bien pude haber tenido afro, hoy nada más. Me quedo yo, ¿verdad? Si hubiera sido. Tengo un amigo que usaba afro hace 25 años cuando yo vine aquí, pero también ya le pasó. Vivimos cambios de clima. Tenemos cambios de gobernantes, cambios de residencia, cambios de trabajo. Y esos cambios que nos llegan a la vida, nos llegan a nosotros con situaciones de inseguridad. ¿Y cómo me va a ir en mi nuevo trabajo? ¿Será que la voy a hacer en mi nuevo trabajo? ¿Cómo me va a ir en el vecindario? ¿Qué tipo de amistades mis hijos van a hacer en la nueva colonia donde se van a ir? ¿Cuánto voy a tener que pagar de impuestos? Ni me hable de impuestos, que tengo que pagar los míos, los de la casa. Me están cobrando a mí del... Quiero hablar contigo, Armando Magallanes, ¿oíste? Me están cobrando a mí impuestos del BISD. ¿Ninguno de mis hijos estudia allá en la escuela? ¿Cómo tengo que estar pagando yo impuestos del tax del BISD? Tengo que pagar impuestos. Usted vive en un lado de la ciudad, paga cierta cantidad. Usted se mueve para otra parte de la ciudad, usted paga otra cantidad. O sea, ¿será que me va a ir bien? ¿Cómo voy yo a desempeñarme en mi nuevo trabajo? ¿Cómo me irá? Bueno, ya me convenció, ya me persuadí, bueno, ya estoy seguro de que voy a dejar mi trabajo y voy a emprender yo, pues, a una aventura comercial. O sea, voy a poner un negocio. Pero yo no tengo ninguna habilidad para ser un comerciante. Ya me hice yo la pregunta, ¿cómo me va a ir? ¿Cómo me va a ir a mí en esta aventura? Ahí es donde yo quiero compartir con ustedes este versículo. Dámelo, por favor. Mire, anótelo, búsquelo, y le voy a dar todo el tiempo necesario para que lo busque. ¿Dónde está Éxodo? Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Después de Génesis está el libro de Éxodo. Y va a ver usted el libro de Éxodo en el capítulo 33, versículo 15. Mire, yo no quiero levantar la mano para no avergonzar a nadie, pero yo estoy seguro que más del 95% de los que estamos, de los cientos de hermanos que estamos en esta noche, no tenemos marcado este versículo en nuestra Biblia. Y si usted lo tiene marcado, lo felicito y quiero preguntarle por qué anotó este versículo. Porque ahora le voy a decir algo. Hubo un diálogo entre Dios y Moisés. Hubo un diálogo muy lindo, sincero, entre Moisés y Dios. Y Dios había dado órdenes para que salieran de Egipto, para que marcharan, para que se fueran a la tierra prometida, para que entraran a la tierra donde fluye leche y miel. Y mire lo que dice Moisés a Dios. ¿Estamos todos en Éxodo 33:15? ¿Seguro? Va, mire pues. Mire qué interesante. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. ¡Wow! No, es que mira que aquí vas a ganar dos veces más. No, es que mira, aquí se vive mejor. No, fíjate que en la empresa te van a dar trabajo. Te van a hacer un contrato por 5 años. Te van a pagar esto y tarjeta de crédito con gasto ilimitado, gasto de representación. Te van a dar vehículo, te van a dar una computadora, te van a dar un celular. Y a veces muchos de nosotros nos movemos así. Entre broma y broma les conté lo, esto es realidad. Yo pongo nada más la ciudad de Bronzeville como un ejemplo y ay, si gusta, úseme a mí. Y luego la ciudad de Houston. Había un pastor que siempre le comentaba a su esposa todo. Fíjate, mi amor, que y le decía honey, y cuando se enojaba le decía animal, ¿verdad? Entonces, mira, honey, fíjate que fui al hospital y ahí estaba la hermana Hernández y la pasé a ver. Ay, mi amor, le decía, ¿por qué no oramos por ella? Sí, oraba. Fíjate que fui a la ciudad y andaba yo pagando un bill por ahí y me encontré a un hermano y estaba en la corte, fíjate. Ay, a saber por qué está ahí, ¿verdad, mi amor? Pero ¿por qué no oramos por él? Fíjate, mi amor, que fui al HIV y me encontré con los hermanos tal, y fíjate que al hermano lo vi enfermito y me comentó por qué no oramos por él. Así fue siempre. Y un día que en la oficina al pastor lo llamaron, mire pastor, lo llamamos de la iglesia bautista tal y tal y tal de Houston, y nosotros lo conocemos a usted y queremos decirle que nuestra iglesia está interesada y que usted se venga para acá a ser pastor. Nosotros ya nos dimos cuenta cuánto le pagan a usted y no les queremos decir que le pagamos el doble. Y el hermano colgó el teléfono y se fue a la casa. Mi amor, ¿qué crees? Fíjate que me llamaron de Houston, de la iglesia bautista, Belén, Betel, Gilel, lo que sea. Bye. Y fíjate que me dijeron que quieren que me vaya para pastor y me pagan el doble. Oramos, mi amor. No, le dijo, empacamos, le dijo él, ¿verdad? Hermano, mire, oiga, antes de salir de casa, dile a Dios como dijo Moisés en Sinaí: si tu presencia no va conmigo, no me saque de aquí. Señor, contigo, a donde quieras. Y sin ti, ni a la esquina, ¿oíste? Vas a comenzar ese negocio. ¿Ya le preguntaste a Dios? Es que si es de Dios, He will provide. No matter what. No doubt about it. Ya le dijiste a Dios que te quiere mover. Hay un ejemplo, y aquí está la persona presente. Un trabajo calidad. No, calidad es poco. Super calidad. Amigos se contactaron con esta persona, le dijeron: muévete, voy a poner la ciudad, Austin. Aquí tienes mejores prestaciones, mejor calidad de vida. Te quedan pocos años para retirarte, y cuando te retires te vas a retirar con 2-3 veces más de la cantidad que podrías retirarte ahora mensualmente. A cualquiera le mueve el tapete. ¿Por qué no decimos esto? Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Señor, if you're not going with me, I ain't going. Si tú no vas conmigo, si no me acompañas, si no me tomas de tu mano, Señor, yo de aquí no me muevo. Pero si tú vas conmigo, Señor, a donde quieras. ¿Se imagina usted que todo esto le corresponde solamente a los que confían en Jehová? ¿Se imagina? Esto le pertenece solamente a los que confían en Él. Imagínense a los que lo aman. Imagínense a los que le sirven. Imagínense a los que esperan en su Hijo. Don't you ever move if God is not going with you. Nunca te muevas No vayas, no intentes ir a un lugar donde Dios no te va a acompañar, a donde Dios no va a darte el ok, a donde Dios no te va a decir, it's okay, you can go, it's okay, you can leave, it's all right, go, I'll be with you. Aquí dice Moisés, no señor, si tú no vas conmigo, yo de aquí no me muevo. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, por esta noche, por tu palabra. Me he vuelto a equivocar. Me volví a equivocar en esta noche, pensando que las dos promesas de la semana pasada y de las semanas pasadas eran tan lindas y que me iba a costar a mí encontrar otra promesa mejor que esta. Y desde el viernes en la noche, cuando empecé a elaborar y buscar todo el material, me encuentro que había una todavía más linda. Padre, gracias por el cuidado que tiene de nosotros. Gracias por lo que nos acaba de decir. Gracias por el ejemplo de Moisés. Y gracias porque vamos a hacer lo mismo nosotros. No nos vamos a mover del lugar donde estamos a menos que tú vayas con nosotros. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Este es el momento más importante, más solemne. Usted que nos escucha por la radio, usted que nos sigue por Facebook, ¿le parece a usted muy propicio de poder adoptar esta expresión en su vida y decirle, Señor, yo no iré, yo no me voy de acá, yo no voy a salir de acá si tu presencia no va conmigo? Si tu bendición no va conmigo, no me muevo. Los que estamos acá en esta noche, usted que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús y que todavía está por ahí claudicando entre dos pensamientos, simpatiza con el Evangelio, le gustan las cosas de la iglesia, le fascinan los sermones, los estudios, la explicación, cuando lee lo hace con mucha emoción, pero todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, quisiera usted en esta noche hacerlo. Y no se trata de comprometerse con esta iglesia, no se trata de cambiar de congregación ni de iglesia, mucho menos de religión. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, repita conmigo esta oración sin que nadie le escuche y dígale así: Señor Jesús, te recibo a partir de esta noche y para siempre en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Este es el momento más importante en toda su vida. Está a segundos de tomar la decisión más trascendental de toda su existencia. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido honesta, y usted ha repetido conmigo esta oración, mientras nadie le ve, ahí donde usted está, le voy a suplicar con su rostro inclinado, levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ¿dónde está? Dios te bendiga. Te felicito. Alguien más, levante su mano. Una persona más en esta noche, ¿dónde está? Dios me le bendiga. Gloria a Dios ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, gracias por esta noche. Gracias por los atrevidos de esta iglesia, de los incansables en esta iglesia, de los que se han comprometido contigo y con ellos mismos a no venir solos a los cultos, sino que siempre traer a un invitado. Gracias, Señor, por tu palabra. Ha salvado a los que necesitaba salvar y ha edificado nuestras vidas tu palabra en esta noche.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo
a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.